Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Faltan 6 horitas para que comience de verdad la campaña electoral, una campaña electoral con más del 30% de indecisos, una campaña que ha estado suspendida de facto, como es lógico, por la Semana Santa, una campaña que tiene en el centro el debate de hoy y el de mañana, unos debates estos a los que Sánchez no quería asistir. Sánchez solo va al debate de hoy en Televisión Española, bueno, porque hubo una revuelta en Televisión Española, porque para él el objetivo era, bueno, que no hubiese un cara a cara, lo ha conseguido con Casado, y que tampoco hubiese un debate a 4, quería un debate a 5, y quiso dinamitar el de Antena 3. Sánchez llega al debate esta noche arrastrado. ¡Qué remedio!, dijo el Viernes Santo en Rioja. ¡Qué remedio ir a dos debates! ¿Cuál es el problema de que haya dos debates? Más tendría que haber. A estas horas los asesores de Sánchez trabajan sobre todo para que no le pase lo que le ocurrió a Rick Perry en las primarias republicanas de 2012 en Estados Unidos. El entonces gobernador de Texas llegó a los debates siendo favorito, pero se evaporó su liderazgo en un directo, porque en ese debate primero acusó de no tener corazón a los votantes, a sus propios votantes, y después se olvidó del nombre de una de las agencias gubernamentales que quería eliminar.
Commerce, education and
EPA.
EPA, there you go. No, okay.
Educación y no le salía la otra agencia que quería evitar. Estos debates se sale no a ganarlos, sino a no perderlos. El formato 4 es el mismo, precisamente, o muy parecido al de unas primarias estadounidenses. Con unas encuestas que valen lo que valen, porque hay muchos indecisos, Pedro Sánchez es el favorito, pero no le basta para llegar a Moncloa con Podemos. Necesita a los independentistas. Y por el otro lado, PP y Ciudadanos con Vox no suman. Este es el minuto resultado de la campaña electoral antes del debate. Casado y Rivera van a intentar esta noche atravesar a los indecisos, pero no le sirven los indecisos de Ciudadanos, o no le sirven los indecisos del PP, porque esos indecisos están en el mismo bloque. Vox prácticamente no tiene indecisos. Necesitan, Casado y Rivera necesitan indecisos del otro lado, indecisos fundamentalmente que dudan entre el PSOE o PP, o el PSOE y Ciudadanos. Lo que pasa que es que en los debates electorales, según los estudios hechos, en realidad solo se mueve un 2% de los electores. Quien más gana es quien no gobierna en un debate. O sea que Sánchez es el que más tiene que perder. Rivera y Casado, si consiguen mucho, pues la teoría dice que no conseguirán más del 2%. Ya veremos si con ese 2% más consigue darle un vuelco a las encuestas. Lo tienen complicado. El jefe de campaña de Casado, Maroto, ha explicado que Casado se va a centrar en la buena gestión económica del Partido Popular.
Mostrar al Partido Popular como el valor seguro que es en lo económico.
Por su parte, el ministro de Cultura, Guirao, ha pedido que no se ataque esta noche a Sánchez.
Lo veo difícil, lamentablemente, pero me encantaría que fuera un debate real y no se dedicaran a, en fin, a atacar al presidente del gobierno.
Tenemos mucho respeto por el ministro de Cultura, pero un debate real pasa por atacar al presidente del gobierno, por preguntarle por qué se reunió con Torra, por qué estaba dispuesto a darle un relator a los independentistas, por qué se gasta sin tener ingresos garantizados. Un debate es un debate, señor ministro de Cultura. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que mañana se van a celebrar en Sri Lanka los funerales por los casi 300 muertos en esta serie de explosiones en cadena en hoteles e iglesias durante el domingo de resurrección. El país sigue en estado de emergencia. El gobierno ha identificado como supuesto responsable de los ataques a un grupo islamista local, aunque asegura que los atentados fueron perpetrados con ayuda internacional, según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo.
We don't see that only a
No creemos que solo una pequeña organización de este país pueda hacer todo esto. Por esa razón estamos investigando ahora qué apoyo internacional pudieron recibir, cómo se prepararon los terroristas suicidas aquí y todo lo demás. ¿Cómo fabricaron bombas como esas?
Pues enseguida aquí en la tarde nos vamos a acercar hasta Sri Lanka para hablar con españoles que viven allí para ver cuál es la situación en este día. Y aquí en España hoy es festivo en 8 comunidades autónomas y por lo tanto es jornada de regreso de las vacaciones de Semana Santa para muchos conductores. Una vuelta que está resultando complicada. Vamos a saber dónde. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid complicaciones de entrada por la A1 en El Molar y por la A6 en Torrelodones. En Barcelona, densidad circulatoria de acceso a la ciudad condal por la AP7 en Castellet y La Jornal por un accidente que genera 6 kilómetros de retención. Además, en Valencia, tráfico intenso en el acceso a la capital del Turia por la A3 en Requena, Buñol y Chiva, y en Sevilla, dificultades de entrada por la A4 en Bellavista. Más retenciones en la A2 en Zaragoza, dirección Barcelona. En Albacete, congestionada la A31 a la altura de la urbanización El Trigal, y en La Roda dirección Madrid y también hacia la capital, pero en Toledo la A5 desde Cazalegas hasta Maqueda, la A30 en Murcia dirección Albacete y en la A8 en Cantabria dirección Vizcaya.
Y es que se acaban las vacaciones de Semana Santa marcadas por el mal tiempo, una situación que contrasta con lo que se está viviendo en el norte de Europa, tal y como nos cuenta desde Bruselas José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo me encuentro en medio del cincuentenario, uno de los parques más bonitos de Bruselas y que con la llegada del buen tiempo está repleto de vecinos tomando el sol a golpe de picnic. Ahora mismo 25 grados en la ciudad. Con estas temperaturas, mi chico y yo hemos decidido salir a la calle. No podíamos quedarnos en casa, dice esta joven. Es una fotografía poco habitual en el norte de Europa. En las zonas de playa, en el norte del país, también hay altas temperaturas. Van a seguir. Eso sí, quizás se estropee todo un poco el próximo fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona espera cantar el alirón en los próximos días. Daniel Asenjo.
Dos oportunidades tiene el conjunto azulgrana de proclamarse campeón de Liga. Primero, la más sencilla, ganar los dos compromisos que tiene esta semana. Mañana, 9:30 contra el Alavés, el sábado contra el Levante. La segunda opción pasa por una derrota del Atlético de Madrid en las dos próximas jornadas. Los rojiblancos reciben al Valencia el miércoles, el sábado se enfrentan al Valladolid. El Barça se entrena esta tarde a partir de las 6 en su ciudad deportiva. Una hora antes, Ernesto Valverde comparece en rueda de prensa. Y en la ciudad condal está Rafa Nadal, el tenista balear. Va a disputar esta semana el Godó y así ha valorado sus últimos meses de competición.
Evidentemente, venimos de una época complicada, con muchos problemas encadenados uno detrás de otro. Y eso, pues, al final llega un momento de que es complicado mantener según qué tipo de nivel. Dicho esto, si me preguntas si el año está mal, no. Soy el número 3 del race. He estado con más problemas de los que me hubieran gustado, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, pues, ilusión y trabajo diario para intentar hacer una buena temporada de tierra.
Nadal debuta el miércoles contra el argentino Leonardo Mayer. Y en estos momentos se enfrentan Verdasco y Feliciano López. El primer set se lo ha llevado Verdasco 6-4.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 15 grados a estas horas en el centro. Mañana vuelve la lluvia ligera al principio y al final de la jornada. A las horas centrales del día también podremos ver el sol. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital ha finalizado la incidencia en la M30 en la zona de Puente de Ventas, sentido A2. Se abre al tráfico el carril que permanecía cortado. Queda tráfico lento a la altura de Marqués de Corbera y entre la conexión de la A1 y el nudo de la Paloma. A partir del miércoles 24 de abril, la línea 2 de metro ampliará su cierre desde la estación de Retiro hasta Ópera. Con este cierre ya son 5 las estaciones afectadas por los trabajos que se están realizando en ese tramo: Retiro, Banco de España, Sevilla, Sol y Ópera. El 14 de mayo se reabrirá el tramo hasta Ópera. El resto será a finales de mayo. Un cierre motivado por las obras de Canalejas. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jugarse la vida por ir a misa. Esto no lo digo yo, lo dice Fernando de Aro en un vídeo que colgó ayer por la mañana en las redes sociales, donde explica de forma muy clara y en menos de 2 minutos la compleja realidad social y religiosa de Sri Lanka, donde este domingo, como sabes, este domingo de resurrección, varios terroristas se inmolaron en 3 iglesias mientras se celebraba la Pascua. A los pocos minutos, otras 3 bombas explotaron en 3 de los más importantes hoteles del país. Y el balance es terrible, 290 muertos y 500 heridos. Y es que no podemos ser indiferentes a esta barbarie, a la barbarie. Nunca, jamás, por muy lejos o muy desconocido que nos resulte el país donde suceda. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta Sri Lanka, para hablar además con españoles que viven en el país, que por cierto son muy pocos, para ver cómo están viviendo, ¿no?, este terrible acto terrorista. Y también le voy a pedir a Fernando que nos explique, ¿no?, qué ha podido pasar y cómo viven allí las minorías religiosas, como son precisamente los cristianos. Pero antes, ¿qué tienes pensado hacer esta noche a las 10? Porque tienes una cita, no sé si lo sabes, tienes cita con el primer debate a 4 de esta campaña electoral. Debate sí, debate no. Sánchez parecía no querer ninguno y finalmente ración doble. Bueno, vaya por delante que el debate de hoy, y esto es importante, lo vas a poder seguir aquí en COPE con todo el equipo de analistas de La Linterna, dirigido, ya sabes, por Ángel Espósito, que desde luego es una muy buena manera de seguir el debate. Claro, ¿qué es debatir? Pues fíjate, según la RAE hay 2 acepciones. La primera, debatir, discutir un tema con opiniones diferentes. Segunda acepción, luchar o combatir. Claro, la duda a esta hora es, ¿será un debate en línea con la primera acepción y por tanto con buen tono, con propuestas, donde se huirá de la descalificación? ¿O habrá, sin embargo, un debate que hará honor a esta segunda acepción del diccionario y se convertirá en una especie de lucha campal entre los candidatos? Bueno, lo veremos. Nosotros ahora lo que queremos es fijarnos en la puesta en escena, en cómo deben cuidar los candidatos los gestos, las miradas, o por lo menos intentarlo. Otra cosa después es que lo consigan. Julio César Herrero no solo es uno de nuestros analistas políticos, sino que además, precisamente todo esto es su especialidad. Es experto en comunicación política, sabe mucho de debates. Hola, Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, bien.
¿Existe la palabra debatista? ¿Eres experto en debates también?
Debatiente.
Oye, una cosa, ¿qué es lo primero en lo que te vas a fijar tú?
Bueno, pues si estamos centrándonos en las cuestiones de comunicación no verbal, fundamentalmente cómo están plantados detrás del atril. A veces puedo decir, va, estos son minucias que no decantan. Es verdad, al final un debate es una cuestión de sensaciones, pero es verdad que la impresión, la sensación con la que se queda la gente de cómo está cada uno interviniendo, y en eso tiene que ver la cuestión que tenga que relacionada con la imagen, con la puesta en escena, eso también importa, eso va dejando algún pozo, eso genera algunas conclusiones sobre si alguien está nervioso, tranquilo, si controla la escena, si no, si está tenso, si es vehemente, si se siente cómodo, si controla la escena o no la controla.
Porque lo has dicho tú muy bien, en atril, es decir, van a estar con un atril y por lo tanto entiendo que de pie. ¿Esto complica o beneficia o depende de a quién?
Tiene sus pros y sus contras, Pilar. La situación más embarazosa, sobre todo para estos 4, luego, porque esto también va por candidatos, pero para los 4 que van a estar en el debate de hoy, el estar descubierto sin mesa y sin atril resulta muy complicado. Ninguno de ellos sabe cómo estar sin nada adelante y sin nada a lo que agarrarse o algo que les tape. No son incapaces. Por lo menos los debates que yo les he estado viendo en los años anteriores. A lo mejor igual alguno hasta ha mejorado, pero no lo sé. Entonces, estar en un atril tiene sus pros y sus contras. Entre los pros, las cosas a favor es que, bueno, las tarjetas en donde tú llevas las líneas argumentales, las líneas de ataque, las trampas dialécticas, la concreción de políticas, el mensaje que quieres colocar en cada uno de los bloques, bueno, lo puedes tener, no tienes por qué tenerlo en la mano, lo tienes justo delante y te permite reposarlo ahí. También cualquier otro paripé que tú quieras hacer durante el debate, que seguramente los va a haber, sacar una fotografía, una primera página de un periódico, un gráfico, cualquier cosa de estas que busca el efectismo y seguramente después la imagen para que sea repetida en los medios, eso te permite dejarlo ahí reposado.
Pero esto hay que hacerlo bien también, porque si no puede ser contraproducente, ¿no?
No, si no puede ser una payasada notable. Y claro, hacer el ridículo y que se te vuelvan contra. Entonces, pero estas cosas se ensayan, estas cosas no surgen así, porque si nada de lo que pase ahí, a partir de las 10, es improvisación. Nada, y esto es bueno que la gente, por muy natural que pueda hacer, que pueda parecer, si parece natural es que está muy bien ensayado, pero que nadie piense que las cosas van surgiendo así por generación espontánea, ni de lejos. Y te decía que en lo que hay que tener en cuenta, lo que convendría no olvidar cuando uno está en un atril es cómo hay que plantarse detrás de la trila. La trila hay que, los dos pies tienen que estar los dos sobre el suelo, ahora explicaré esto. Y con una separación, bueno, pues la de la cadera aproximadamente, no mucho más, quizá un pie delante y otro un poco más hacia atrás, llegado el caso, pero hay que intentar evitar bailar detrás del atril, moverse. Hay que intentar poner un pie cruzándolo por delante del otro. Esto da la sensación de excesiva comodidad, pasotismo, dejadez, que no suele ser bien percibido. Hay también que tener en cuenta que es bueno tener una postura relajada pero activa detrás del atril.
O sea, no hay que apoyarse mucho en el atril, ¿o qué?
Solamente lo justo, aquello que te permita dar fuerza a las intervenciones.
Dar énfasis, ¿no?
Sí, toda la comunicación no verbal tiene que tener una relación con la comunicación verbal, si no, esto genera despiste en quien te está escuchando. Y si tengo 2 segundos, te cuento otra cosa más,
¿sí?,
que es importante.
Dime.
Los planos reacción.
¿Qué es esto de los planos reacción?
Claro. Cuando se está viendo un debate en televisión, el realizador o la realizadora, quien sea, pincha a quien está hablando. Es lo lógico. Lo que pasa es que cuando quien está hablando hace alguna referencia a alguien que ha hablado o que todavía no ha hablado, pero que está en el plató, el realizador, desde realización, se suele pinchar a esa otra persona aludida o referida en la intervención. Esto los políticos tienen que tenerlo claro, que no solamente están en pantalla cuando hablan, sino que pueden estar incluso cuando no hablan. Hay que controlar esos planos reacción en donde el político que no habla está saliendo para saber cuál es la imagen que quiere dar en ese momento. Excesiva gesticulación, señales de nerviosismo, movimiento de brazos, caras de extrañeza. Eso no siempre está mal, pero no necesariamente está bien hacerlo durante todo el tiempo, porque puede dar la sensación de, uy, pues este está muy intranquilo, o esta está muy tranquila, muy nervioso. Entonces, los planos reacción también hay que controlarlos. Algunos políticos los aprovechan para ganar protagonismo, porque si el plano reacción pilla a un político que el gesto no cambia, bueno, pues eso da menos movimiento desde el punto de vista audiovisual.
O sea, que tienes que estar pendiente también cuando está hablando el otro, y si se está refiriendo a ti más.
Sí, sobre todo porque sepas que en ese momento, aunque tú no lo veas, vas a estar saliendo en pantalla,
eso
probablemente.
Es. Detalles importantísimos también del debate de esta noche, pero si tú precisamente en lo que te quieres fijar, por ejemplo, o centrar, es en el mensaje y en cómo se modula también ese mensaje, que es importante, y en la entonación, mira, yo sugiero también a los oyentes que lo sigan a través de ese programa especial en La Linterna, ¿verdad?, a partir de las 10:45 de la noche, que desde luego va a ser una muy buena manera de verlo también. Gracias, Julio César.
A ti, Pilar.
Hasta luego.
Chao.
Eran las 9:45 de la mañana en Sri Lanka. Es un país insular situado al sur de la India. La iglesia de San Antonio de Colombo, la capital, estaba llena de fieles celebrando la resurrección de Jesús en el día del domingo de Pascua, cuando se produjo una potentísima explosión. Después, el caos, la muerte. Las imágenes muestran decenas de cuerpos destrozados en el suelo, la iglesia devastada, en fin, un panorama desolador, claro. Y así, en otras 2 iglesias del país y en 3 hoteles de lujo. El balance es terrible, 290 muertos, 500 heridos. Ha sido un atentado horroroso, brutal, que nos encoge el corazón, o debería, porque no importa lo lejos o desconocido que sea un lugar. Si somos indiferentes a la barbarie, perdemos precisamente lo que nos hace humanos. Pero es verdad que poco sabemos de Sri Lanka y de su realidad política y religiosa, y por eso yo creo que agradecimos todos mucho el vídeo que Fernando de Aro subió a Twitter en la misma mañana del domingo, ofreciendo las primeras explicaciones de lo que pudo ocurrir en este desconocido país. Un vídeo con más de 10.000 reproducciones. Yo creo que estamos llegando ya, Fernando, que estás llegando ya a las 11.000
pues
en estos momentos.
Pilar, no lo he mirado, pero estoy sorprendido
porque fue una cosa
improvisada. Y te das cuenta de cómo todos necesitamos, cuando pasan cosas de estas, comprender, ¿no?, las claves de un país que a veces pues quizá no conocemos. conocemos suficientemente.
Pues si te parece, ahora nos acercamos a esas claves, las que das sí. en el vídeo, alguna más. Pero antes vamos a acercarnos precisamente hasta allí, hasta Sri Lanka. Decimos que hay pocos españoles censados en el país, pero vamos a saludar a Ana Díaz. Ella es una española residente en Sri Lanka, es asesora, coordinadora y consultora de una agencia de viajes, se llama Sri Lanka Viajes Edén. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pilar?
¿Cuánto tiempo llevas con la agencia de viajes y dónde estáis?
Estamos en Kandy, en el centro de la isla, está a 110, 115 kilómetros de Colombo y llevamos en la agencia pues aproximadamente unos 7 años.
¿Cómo estáis viviendo este día después del tremendo atentado, de estas explosiones?
Bueno, pues pegado sobre todo a la tele, porque el consejo desde la televisión y de las autoridades es que no nos movamos de casa, que no tiremos cosas a la basura, que digamos que tengamos, digamos, precaución absolutamente con todo lo que sea el exterior fuera de casa. O sea que sobre todo nos aconsejan estar en casa.
Oye, Ana, ¿habíais tenido noticias de que hubiera amenazas terroristas en el país?
No, jamás.
Creo que tu empresa, como decimos, sois una agencia de viajes, habitualmente viajan muchos españoles que van a la isla con vosotros, sois una especie de referencia, ¿no?, para los turistas españoles que quieren ir hasta Sri Lanka. No sé si teníais algún grupo viajando por la isla estos días.
No. El viernes salió el último grupo y ahora es que estamos en temporada baja y en mayo volvemos a tener clientes y bueno, de momento no. O sea que no nos ha afectado en ese sentido.
¿Y cómo creéis que os puede afectar lo que ha pasado?
Bueno, de momento la gente llama preguntando y demás. Nadie ni ha pedido cancelar, ni mucho menos. Yo creo que en general el turista español está bastante acostumbrado porque hemos desgraciadamente vivido con el terrorismo y además hemos presenciado Atocha, hemos vivido lo de Barcelona y la gente está acostumbrada a, digamos, un poco a apoyar más que a salir corriendo llena de pánico, ¿no? Y yo creo que los clientes que han reservado con nosotros y que reservarán en el futuro seguramente, digamos, estarán pendientes de eso, más que de huir, de apoyar a Sri Lanka, que en estos momentos lo necesita más que nunca, porque, bueno, pues hay muchísima gente que vive del turismo, ¿no? Somos nuestros empleados, nuestros choferes, nuestros guías, que ayer llamaban absolutamente asustados, no solo por lo que había pasado, sino porque pues les va el trabajo y el pan de diario. Así que bueno, que ahora mismo hay mucha preocupación por parte de todo el mundo, pero a la vez, pues eso, todo el mundo está trabajando con más ganas y con más ilusión que nunca para que, bueno, pues sigan casi siendo el país acogedor y hospitalario que es.
Hombre, Ana, yo creo que a cualquier acto terrorista no se acostumbra uno nunca, eso es cierto, pero entiendo que vosotros ahora mismo estéis también pues muy preocupados, pero dices, bueno, que vamos a ver y qué confianza, ¿no? Entonces, para aquellas personas que os están llamando preocupados, pero también para los que me imagino que tenían viajes proyectados para más adelante. Veremos, ¿no?, cómo van evolucionando los acontecimientos, Ana, y que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Que vaya bien. Gracias,
un saludo, Pilar, desde España. Fernando, ¿qué es lo que ha pasado o qué ha podido pasar?
Bueno, todavía está en marcha la investigación. Sri Lanka es un país complejo que, como antes comentábamos, Pilar, conocemos mal porque no tiene las claves habituales. Estamos en Asia, estamos al sur de la India, no estamos en Oriente Próximo. Es un país que tiene una mayoría budista de cingaleses. Ahí el budismo no es como nosotros tenemos la imagen de un budismo que es una religión muy pacífica, que la mayoría de las veces lo es. Es un budismo que tiene algunas expresiones violentas. Esa es la mayoría. Luego al norte tenemos los tamiles, que son hindúes, que han intentado la independencia y que ha habido una guerra civil entre tamiles y cingaleses. Y luego tenemos dos minorías, que son la minoría musulmana y la minoría cristiana. La minoría cristiana ha estado acosada intensamente por los budistas mayoritarios, pero parece, según las primeras investigaciones, que ha sido un grupo yihadista. Eso dice el gobierno en este momento. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no?, con estas investigaciones. Que hay un pequeño grupo islámico, islamista, que es violento, que parece haber querido desestabilizar el país utilizando a los cristianos, 3 iglesias atacadas, y a los hoteles. Esa parece la hipótesis hasta este momento más plausible, pero hay que tener en cuenta que hay muchas fuerzas en choque, y que hay muchas fuerzas interesadas en la desestabilización. Los tamiles hinduistas también han recurrido en algunos momentos a la violencia y estaban muy descontentos. El gobierno de mayoría budista ha utilizado también habitualmente la represión. Pongamos, Pilar, que la hipótesis del gobierno es la auténtica, que hay un grupo islamista. Bueno, ha habido una voluntad de desestabilizar el país utilizando, como tantas veces, a los cristianos como objetivo fácil, porque los cristianos en todo este mosaico de diversas identidades eran en realidad la minoría no violenta y la minoría pacífica.
Pero tú, que conoces bien a los cristianos perseguidos, sí, en todo el mundo, y hace poco además presentabas tu último documental, sí, en este caso los cristianos perseguidos en Oriente Próximo,
sí,
¿hay muchas diferencias entre lo que están pasando los cristianos, los problemas que tienen los cristianos, por ejemplo, en Oriente Próximo, sí, y en el resto de Asia?
Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Nosotros, normalmente, ¿qué es lo que más conocemos? Enseguida pensamos, bueno, pues en los ataques de Egipto, que son yihadistas, en los ataques que se han producido en Irak y en Siria. En Asia, la persecución se produce por 2 actores, que son el Estado, Corea del Norte y China, o por grupos violentos hinduistas o también budistas. Es decir, no toda la persecución de los cristianos es por parte de yihadistas. Ya veremos si se certifica, pero tu pregunta es una pregunta muy interesante, porque inmediatamente pensamos que siempre son los yihadistas. No, en Asia hay otros grupos violentos que son hinduistas, por ejemplo, está clarísimo en la India, o que también son budistas y que atacan a los cristianos. Con lo cual, no podemos hacer paralelismos fáciles entre lo que pasa en las zonas que más conocemos, que son las de Siria, Irak, Egipto, y lo que sucede en Asia, que es diferente. También es verdad que Asia es muy grande, y ahí tenemos, por ejemplo, Filipinas, y en Filipinas, por ejemplo, el Frente Moro y ciertas ramas del yihadismo también están golpeando. Pero no todo es yihadismo, ¿eh? No todo es yihadismo en la persecución, que yo me parece que era por donde iba tu pregunta, ¿no?
Pues habrá que esperar a ver finalmente la investigación.
Sí, sí, exacto. Yo creo que hay que estar pendiente, y sobre todo, bueno, este gobierno de Sri Lanka es un gobierno un poco particular, vamos a dejar así, vamos a decirlo así. Con lo cual, yo, antes de la confirmación, o sea, antes de lanzar hipótesis inmediatamente señalando al yihadismo, esperaría a que
un gobierno particular
que, porque está del lado de la mayoría budista, que a veces no trata bien al resto de las minorías, porque no tutela bien los derechos humanos, porque utiliza la represión habitualmente, porque no es respetuoso con los que no piensan como ellos. O sea, es un país muy complejo.
Pues son las claves de Fernando de Aro sobre Sri Lanka, que para la mayoría de nosotros, desde luego, es un país bastante, bastante desconocido. Es poner esta canción y la imagen que se te viene a la cabeza es la de Freddie Mercury barriendo el salón de aquella casa.
Pasando la aspiradora.
Era la aspiradora, es verdad. No era la escoba, era la aspiradora, tienes razón. Bueno, de tareas del hogar hablamos con los oyentes.
A ver,
oye, de verdad, he dicho lo de que no plancho las sábanas y parece que soy la única.
Aquí
he tenido
hay
que hacer una encuesta, menos mal.
Que
no se planchan, es más, es mejor ponerlas mojadas para que se estiren y se sequen.
Aquí hay una oyente que nos ha mandado una foto realmente primorosa. En la balda de arriba, unas preciosas toallas rosas, rojas, organizadas por colores.
Mira, que todo ordenadísimo, es impresionante.
Ríete tú de Marie Kondo, esa, de Marie Kondo.
Es la Marie Kondo española.
Y debajo unas sábanas con motivos florales, pero también perfectamente planchadas.
Pero perfecto todo, ¿eh?
Sí, sí, esto tiene mucha hora de plancha.
Sí, sí, que venga a nuestras casas a darle un meneo.
Que haga un vídeo, que haga un...
¿Cuál es la tarea del hogar que menos te gusta? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, podríamos hacer un videoblog de cómo se plancha.
¿Podríamos? ¿A qué te refieres?
Bueno, yo os grabo y os hago replicar.
Si plancho, hago más arrugas de las que tiene tu camisa.
Yo también.
Yo os grabo, ¿eh?
No, yo no. No, a planchar no. Otra cosa, mira, a mí
quedaría divertido
lavar los platos, no me importa.
En fin, barrer. Por ejemplo, otra discusión es si la ropa interior se debe de planchar o no se debe de planchar.
Pero si no planchamos las sábanas, ¿cómo vamos a planchar?
Bueno, hay sitios donde se plancha la ropa interior.
Pero ¿cómo se va a planchar la ropa interior? La estropeas,
¿no? Unos calcetines bien planchados,
Pilar.
Bueno, yo la estropeo seguro, vamos. A mí no me dura dos días.
Hay sitios donde se plancha la ropa interior.
Bueno, vale. Hay muchas casas donde se planchan hasta vestidos de flamenca. Hay una oyente, bueno, le tenemos que dar ánimos porque dice, a mí no me gusta planchar, pero ahora mismo tengo que planchar 10 vestidos de flamenca y está a punto de echarse a llorar. Así que ánimo.
¿Feria de abril o
qué? Amiga nuestra, por supuesto.
Me imagino que sí.
Está ya preparando.
¿Y eso no se lleva a la tintorería?
Pues ella lo va a planchar, supongo que por ahorrarse un dinerico lo va a planchar ella. Ánimo, querida amiga.
Y porque sabe hacerlo, porque si vamos,
ponte
si lo
ahí a planchar
yo
los volantes, no tengo una como va a quedar
si
vestido.
Cojo yo los volantes.
Sí. Pues sí.
Claro, el volante si lo plancha, lo planchan mal, lo desvolantas, o sea, deja de ser volante.
Una pena, una pena. A ver, vamos a escuchar a Francisco, que tiene muy claro lo que no le gusta.
Buenas tardes, bueno, soy Francisco de Almería. Las tareas de casa que menos me gustan, lo que menos me gusta, una cosa que hace todos los días, que es hacer la cama. No sé por qué, pero es que no me gusta, ya está. Y la tengo que hacer, pero bueno, no me gusta. Cada persona es como es. Ya está, ya lo he dicho.
Ya lo he dicho.
Yo lo entiendo. ¿Cómo se llama este tío?
Francisco.
Francisco, yo lo entiendo, pero la solución es el edredón, también en verano. Quiero decir, el edredón hay que tirar de él, pones un edredón fino, uno gordo, y no hace la cama porque y tiras para arriba... Más o menos lo coloca.
Me estás asustando, Fernando.
Y se queda el edredón.
Es práctico.
El edredón es la solución. Porque no hay que hacer la cama, hay que hacer a poco.
¿Cuál es la tarea de casa que menos te gusta? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y enseguida analizamos la actualidad política con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta noche empieza la campaña electoral porque hasta ahora, bueno, ¿qué hemos tenido? Pues hemos tenido un poquito de lo de siempre y luego, claro, Semana Santa. Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, vamos a escuchar aquí a través de COPE, en la linterna, el debate. Tú que conoces, yo creo que eres la periodista que quizá conozca mejor a Pedro Sánchez, políticamente. ¿Cómo crees que el presidente prepara a estas horas este debate?
No sé si la que mejor lo conoce, pero la que más lo ha estudiado.
La que más lo ha estudiado. Pues, ¿cómo prepara Pedro Sánchez en este momento el debate?
Hombre, está claro, la estrategia no se ha movido hasta ahora, ¿no? La de representar la centralidad, la moderación e intentar asustar con el bloque de las derechas, con la crispación y huir en todo momento de los asuntos peliagudos, de los asuntos delicados, sobre todo en referencia a Cataluña.
Yeah.
Yo creo que de ahí es lo que hemos visto también a otros representantes del PSOE en otros debates, y esa es la estrategia básica. El problema es que...
Ya, pero ¿y se le va a hacer más complicado, no?
Claro, que la estrategia se le rompió, la campaña, como tú bien dices, empieza hoy,
sí,
y además empieza sobre otras bases distintas de las que habían diseñado los estrategas del PSOE, que era la foto de Colón, el trío, lo que ellos llaman el trifachito, la amenaza, sí, el miedo. Al caerse Vox del debate electoral, esa estrategia se le ha caído. Entonces, yo creo que lo que le queda a Pedro Sánchez es marcar mucho su perfil presidencial,
sí,
su perfil moderado, y presentar el proyecto que ha desarrollado en estos 10 meses de gobierno.
Ya, pero dices tú que se trata de evitar temas peliagudos, pero hombre, suponemos que Casado y Rivera le dirán, ¿va a indultar usted a los independentistas que si son condenados? ¿Va usted a aceptar los votos de Esquerra para la investidura? O sea, supongo que eso se lo preguntarán.
Sin duda, pero ya se lo han preguntado los compañeros en otras entrevistas, sí, televisivas, y no responde. Rehuye, por eso digo, cuando...
¿Y esto lo puede seguir haciendo?
Yo creo que sí, que va a rehuir constantemente cualquier asunto delicado en referencia. También le han preguntado qué pasó con la plurinacionalidad.
Sí.
Se lo han preguntado y tampoco responde. Pedro Sánchez, de lo que no le conviene, no va a responder y ya está. Pasar de puntillas y, como hemos hablado otras veces, intentar no meter la pata, no cometer errores, no tener ningún patinazo, que es a lo único que le temen.
Casado ya ha dicho que, bueno, esto no va a ser la Super Bowl. Está intentando rebajar expectativas. ¿Qué crees tú? Porque con los indecisos, vamos a recordar el dato de indecisos que nos ha dado Narciso Michavila, presidente de GAT3, esta mañana en Carlos Herrera.
Sí, a la espera de ver qué pasa con estos dos debates que no estaban previstos en la agenda de la campaña, y de repente va a haber no uno, sino dos debates que van a ser decisivos. Hay todavía 8 millones de indecisos. Nunca ha habido tanto indeciso.
8 millones de
indecisos.
8 millones,
qué barbaridad. Claro,
claro, lo que pasa es que si Rivera convence a los del PP para que voten a Ciudadanos y o Casado convence a los de Ciudadanos para que voten PP, eso no cambia nada. O sea, no se acaba la indecisión de muchos, sí, pero no cambia los bloques.
Hay un, creo que es en torno a 1 millón de indecisos entre Ciudadanos y Podemos.
Exacto.
Que eso se,
o sea, no son 8 millones de indecisos que duden sobre qué bloque votar.
Dentro de los bloques, no. También hay trasfase entre bloques.
Hay un millón entre los dos bloques.
Claro, o PSOE Ciudadanos.
O PSOE Ciudadanos, PP Ciudadanos también. El CIS daba algunos indecisos.
Claro,
en
ahí hay, se habla de 1 millón de indecisos, por ejemplo, en eso, ¿no? En Ciudadanos. Y eso marcaría tremendamente, ¿no? El voto hacia uno de los bloques. Yo,
¿qué sería útil? Imagínate que te llamase ahora por teléfono Albert Rivera, Pablo Casado. Oye, Carmen, por favor, tú que conoces muy bien al presidente y has escrito un libro sobre él, dime cómo hago para que los que están indecisos entre Ciudadanos y PSOE puedan, decantarse por mi partido. Imagínate que Rivera te llamara para eso. ¿Qué sería eficaz para conseguir que esos indecisos cambiaran de bloque?
Yo creo que la principal debilidad de Pedro Sánchez estriba en su inconsistencia política, en que dice una cosa pero puede hacer todo lo contrario. Por eso en muchos temas no se define, porque cuando se le pregunta con quién quiere usted pactar, ¿con Ciudadanos o con Podemos? Él no se define. Ajá. Yo creo que esa es la mayor debilidad que tiene, que pueda producir desconfianza entre el votante, ¿no? O sea, el no verle realmente cuáles son sus intenciones. Y si yo fuera la oposición, iba...
O sea, tú harías esta noche visible la indefinición de Pedro Sánchez con muchas cosas.
Exactamente. Porque no sabes realmente a dónde va a ir a parar tu voto si no te clarifican bien cuáles son sus intenciones, ¿no? Y él habla mucho de gobernar en solitario, con independientes, como ha hecho hasta ahora. Pero ya parece que no va a ser posible, ¿no? Que ese escenario, cualquiera que le apoye parlamentariamente va a pedir algo a cambio. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder a cambio de esos apoyos? Yo creo que esa es la mayor falla, ¿no?
Estamos hablando mucho de tres actores del debate y nos estamos olvidando de Pablo Iglesias. Ya lo damos casi por descontado.
Pablo Iglesias, que si se confirman lo que dicen los sondeos electorales y pasa de 71 diputados a 20, yo creo que en esa casa tienen que irse todos la misma noche electoral y que a ver quién apaga la luz, ¿no? El último que apague la luz, porque es un... A mí me parece que habrá defraudado tanto a tanta gente, a 5 millones de votantes, en tan poco tiempo, que solo ese partido lo que necesita es una refundación. Y lo que ellos están manejando es que se vaya él y se quede su pareja, pues no sé si ella no será responsable también de la debacle. Respecto a lo de Pedro, no sé si lo comentamos aquí cuando hablamos del libro, pero es que hay una frase que me gusta mucho, que la dice Susana Díaz, precisamente en un debate.
¿Qué es cuál?
Con Pedro Sánchez en el debate de las primarias y Patxi López.
Sí.
Y Susana Díaz le dice a Pedro Sánchez: Pedro, tú no eres pro Ciudadanos ni eres pro Podemos, tú eres pro Pedro Sánchez.
Ajá.
Y siempre te arrimas al sol que más calienta. Un poco, yo creo...
Eso lo dice Susana Díaz en ese debate.
En ese debate a Pedro Sánchez. Y creo que esa es realmente su mayor debilidad y su mayor problema, ¿no?
Ya.
Y que se lo dicen sus propios compañeros de partido, que no lo digo yo, se lo dijo Susana Díaz.
La indefinición sobre los aliados puede pasarle factura. En teoría, hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Cuando más necesitamos las encuestas, ¿no? Con 8 millones de indecisos, mañana, pasado, al otro, el viernes, hasta el sábado, si me apura, nos vendría bien tener encuestas. ¿Es un dislate esto de la relación electoral de que no tengamos encuestas, Carmen?
Claro que sí, que es urgente modificar la ley electoral, que está totalmente obsoleta, anacrónica. Y fíjate, además, yo diría que es injusto, porque los más vulnerables, los ciudadanos, los que tienen que votar, no tienen esa información, porque está prohibido publicarla, pero no hacerla.
Se siguen haciendo encuestas.
Se siguen haciendo. Los partidos tienen su tracking diario y ven, por ejemplo, el efecto del debate de hoy,
claro,
para modificar estrategias hacia el debate de mañana. Y los grandes lobbies y las grandes empresas y las grandes consultoras siguen haciendo encuestas. O sea, esa información está, pero no llega al común, ¿no?, de la población. Me parece que es muy, muy injusto.
Vamos a ver, sé que vas a estar, porque me lo has contado, en Televisión Española. Hay cosas que se ven porque se emiten en televisión, pero en un plató se ven muchas cosas que no se emiten. ¿Tú de qué vas, a qué vas a mirar? ¿De qué vas a estar pendiente, Carmen?
Yo, hay una cosa que en el PSOE andaluz le llamaban el informe Caritas.
Ah, sí.
Por lo del informe de Caritas, sí, que es fundamental, que es verles a los asesores, ver cómo se va desarrollando, cómo van ellos viviendo el debate. Hay anécdotas, por ejemplo, en otros que hemos estado, que hemos escuchado aplausos en un camerino, cuando hay un descanso y sube el candidato, entonces sabes dónde piensan que está yendo bien la cosa. Y donde el desánimo, el ambiente se palpa allí, y sobre todo con los equipos. Entonces sí que me parece muy interesante estar presente.
El informe de Caritas, ver si Iván Alonso sonríe o no sonríe, va a ser importante.
Exacto.
Bueno, pues esperemos
y
que...
Y después del debate salen, hablan con nosotros, hacen... Entonces sí puedes percibir algo más de lo que se ve en la tele.
Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Has oído, ¿no, Pilar?
Sí, el informe Caritas.
El informe
me quedo
Caritas.
Con eso ya.
¿Qué carita se le queda al asesor cuando el jefe mete la pata? Eso es que es además muy difícil de contener, ¿eh? Cuando dice, pero ¿por qué no te has callado, hombre?
Qué oportunidad has perdido, ¿no?
Exacto.
Para no decir nada.
Sé que acabas de volver de vacaciones de Semana Santa o incluso eres de los que está volviendo, ¿no? Porque justo hoy lunes santo es todavía, lunes de Pascua, perdón, es festivo en tu comunidad autónoma. O porque como los niños no tienen cole, pues has conseguido este día extra, ¿no? Y te reincorporas mañana. Bueno, pues lo siento, pero hay que hablar de la declaración de la renta porque hemos tenido aquí como... un paréntesis, ¿verdad?, vacacional, pero la declaración de la renta está ahí, te va a tocar hacerla sí o sí. Seguramente te acuerdas, y si no te lo recuerdo yo, que este es el primer año en que no se puede presentar la declaración en papel, que ya no te dejan hacerlo, ¿eh? El año pasado, fíjate que se presentaron todavía 300.000 declaraciones en papel, ¿sí? 300.000 personas que este año ya no van a poder hacerlo de la misma manera. ¿Tienen otra opción? Bueno, pues claro, tienen internet, pero para muchas de ellas esto va a ser bastante complicado. Fíjate si es complicado que el Defensor del Pueblo le ha dado un pequeño tirón de orejas a Hacienda. Dice el Defensor del Pueblo que modernizarse está bien, pero que no hay que olvidarse de ciertos colectivos. Y hablo de personas mayores, por ejemplo, poco habituadas a utilizar ordenadores e internet, o de aquellas personas que viven en zonas rurales donde el acceso a internet tiene tasas bastante bajas de penetración o no funciona bien, las cosas como son, porque esto pasa en muchas zonas de nuestro país y son municipios que están alejados de una delegación de agencia tributaria. Miguel Ángel Bernal es nuestro economista de cabecera, es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Claro, es que está muy bien, sí, ala, se acabó el papel, vale, de un día para otro. Vale, que está muy bien modernizarse, como dice el Defensor del Pueblo, pero que hay que pensar en toda la gente, ¿no? Que hay gente que a lo mejor pues tiene dificultades para presentar la declaración de la renta de otra manera. ¿Qué hacemos con esta gente?
Sí, claro que tienen muchas dificultades. Recordarás que cuando anunciamos que empezaba la campaña de la renta, una de las objeciones que yo hice precisamente era ese, lo de que se quitaba el papel. Pero es que, fíjate, ahora que está tan de moda reclamar, y además yo creo que justamente por temas de Teruel, de temas de Soria, no solamente es que en esas poblaciones las personas tengan problemas con internet. Es que a lo mejor en todo el pueblo no hay ni siquiera alguien que esté conectado a internet, porque hay pueblecitos de 19, de 25 personas, personas mayores, envejecido, y tienen muchísimos problemas. Siguiente, es que igual la agencia tributaria más cercana del pueblo está a 60 kilómetros.
O a 80.
O a 80 kilómetros. Ya te lo digo yo. ¿Eh? O sea que viajas por mi querida Castilla, que yo viajo muchísimo con la moto.
Exactamente.
¿Eh? Y en Castilla...
O a 80 o a 100.
A 80 o a 100.
Exacto.
Entonces,
por carretera de doble dirección, ¿eh? No, o sea, bueno, no por carreteras secundarias, bueno, no por autovía.
Yo que voy en moto, ten cuidado porque hay algunos baches que de la Guerra Civil Española. ¿Eh? O sea,
depende de por dónde vayas.
Entras
sí,
con la moto, sí. Entonces, bueno, ¿qué pueden
claro,
hacer?
Claro, ¿qué soluciones tenemos para estas personas?
Pues te vas a ir riendo.
Mira,
Hacienda lo que me dice es que este año, primeramente, tenemos aplicación móvil de la Agencia Tributaria.
Estamos igual, ¿no?
Yo conozco en Madrid, en Cuatro Caminos, que es donde yo vivo, entre Tetuán y Cuatro Caminos, una zona, pues para los que no sean de Madrid, pues
muy céntrica,
muy,
sí,
muy céntrica y tal. Donde hay mucha persona mayor, el móvil que tienen, si tienen ese móvil, es de los antiguos, porque no quieren internet, con lo cual no les sirve. Claro que si no tienen ese móvil, imagínate ahora que te digo, no, pero está la web. Ya, pero volvemos a lo de
volvemos
antes.
Volvemos a lo mismo, es bien, que estamos dando vueltas a lo mismo.
Nos queda, por lo tanto, la única opción, que nos escuchen bien los oyentes, es la Agencia Tributaria se le pide que, le llame, que te llame por teléfono.
Ajá.
Te llama por teléfono y ellos te realizan la declaración.
Ah, sí, ¿y esto cómo se
teléfono
puede hacer?
Bueno, pues hay que llamar a las oficinas, hay un número de Hacienda, que ahora te lo busco, te lo digo ahora mismo, ¿eh?, para llamar a la Agencia Tributaria. Entonces tú llamas, y las personas que nos estén escuchando y que tengan estos problemas, tienen que llamar, tienen que, sencillamente, les dan día, les dan hora, les dicen el DNI que tienen.
Como si fuera, Miguel Ángel, entiendo, como cuando tú pides cita para una cita física, realmente, la Agencia
Exacto.
Tributaria, que a ti te dan cita para tal día, tal hora, en la delegación de Hacienda que está en tal zona, que normalmente sueles
Exacto.
elegir la que está más cerca de tu trabajo, la que te pilla los lógicamente
Mira,
más cerca de casa.
Vamos a dar el número.
Venga.
¿Te parece?
Me parece.
Mira, tiene que ser llamando al 901
¿sí?
12 12 24.
Muy bien.
O 91 535 73 26. Entonces, llamando a esos números que lo hemos dado, que al final
lo repetiremos
como siempre,
sí, no te preocupes.
Porque además yo sé que las ha apuntado, cualquier persona llama y le dice que quiere el servicio de ayuda para hacer la declaración de la renta. Lo único que le hacen es le toman fecha, le van a dar fecha y la hora a la que le van a llamar. Y entonces alguien de la Agencia Tributaria, como si yo fuera pues a la más cercana que yo tengo aquí en Madrid, a Guzmán el Bueno, pues me atienden y me la realizan.
Como si estuvieras allí, solo que esto
Exacto.
lo haces por teléfono. Pero a ver, yo tengo una duda con esto. Entiendo entonces que esa cita todo el tiempo, pues no sé, el tiempo que se necesite, que puede ser los 20 minutos o lo que sea, ¿estás todo el tiempo al teléfono, lógicamente?
Estás todo el tiempo
vale.
al teléfono.
Hasta...
No todo el mundo tiene un manos libres, porque volvemos
bueno,
a lo de siempre.
Pero bueno, es una posibilidad que
pero,
está muy
no, no,
bien.
Es una
se puede
posibilidad
hacer por
que
teléfono.
Está muy bien.
¿Y cómo comprueban tus datos? Es decir, ¿cómo comprueban que tú eres tú y los datos necesarios?
A ver, porque tienes que dar tu DNI, como siempre, tienes que dar
¿Sí?
tu DNI, tienes que dar tus apellidos, es decir, ellos lo que te van a pedir es una identificación.
Claro.
Piensa también, y esto es una... Esto, yo sé que esto parece minoritario, que dices, ¿qué cosas? Hay personas que son dependientes, pero que tienen que hacer la declaración. Estoy pensando en una persona que, por desgracia, tenga Alzheimer, que está sola, que hay muchas, ¿eh? No estamos hablando de un caso aislado. Claro, esa persona tiene un problemón enorme, porque no está exento de hacer la declaración. Como tenga una determinada pensión, pues una uh-huh. pensión alta, buena, con las ayudas que
pero
tenga...
Pero eso no tiene que hacer la declaración un familiar, entiendo, no lo sé.
¿Y si está solo? Es que hay muchas personas que están solas.
Que tiene a lo mejor un principio de demencia, porque
claro.
entiendo que si ya tiene un problema, normalmente
claro.
con alguien estará.
Mira,
no
tú, a ti que te gusta como a mi Castilla, cuando vas por los pueblos, que además a mí me gusta muchísimo conversar con las personas mayores,
uh-huh.
aprendes un montón, te das cuenta que la mayor parte de los pueblos es que hay muchas personas que están solos.
Yo te digo lo que se solía hacer, ¿no? En los pueblos, pues cuando estabas solo y no tienes más. Es recurrir, lógicamente, a alguien del pueblo que sabe algo más, que te la podía hacer. En muchos casos, y vamos a decirlo, a veces es el cura del pueblo, por ejemplo, el que te echa una mano y se encargaba a lo mejor de echarle una mano a mucha gente mayor. Pero bueno, está muy bien lo que estamos diciendo, que se habilite esa posibilidad de que telefónicamente pidas cita y desde la Agencia Tributaria te llamen un día concreto
Exacto.
a una hora concreta y junto con esa persona hagas la declaración
de la
renta.
Es que date cuenta que era lo que comentábamos. Pero tiene otro problema esta persona, que ahora si quieres lo comentamos, el banco. Es que en muchos de los pueblos que estamos hablando no hay una oficina bancaria.
Entonces,
ya...
si te toca pagar, ¿cómo haces el ingreso?
A ver, lo que tienes es que domiciliarla. Es decir, vale, cuando las personas que nos están escuchando, que esto les interesa, tienen que llamar. Ahora vamos a repetir al final los teléfonos. Lo que tienen es que llamar y pedir la domiciliación al banco. Porque si tú dices ingresar, que también es muy típico de las personas mayores.
Es que ese es el
nosotros,
tema.
Tú y yo lo hacemos mucho por banco. Bueno, yo lo hago todo por el teléfono ya. O sea, prácticamente no utilizo dinero físico. Pero claro, en los pueblos no están habituados a esto, ni tienen los móviles para esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No solamente es la declaración. Es que no tienen ya oficina porque el cierre de las cajas de ahorro tiene un problema. Vas y no hay, en muchos sitios no hay ni farmacia, que para un pueblo de estos habitantes es vital.
Por lo tanto, ¿existe esa posibilidad?
Sí.
¿Es una solución? Hombre,
claro.
Bueno,
yo creo que es la solución.
La menos mala, podríamos
la solución
decir,
para
las
personas que yo tengo en la cabeza.
Yo también. Así que, como tú bien dices, vamos a insistir y repetir esos números de teléfono para que los apunten aquellas personas que, oye, pues les parezca que desde luego es una manera, ¿no? Una salida para que ellos también puedan hacer la declaración, a pesar de que, como decimos ya, no se puede hacer la declaración en papel y no saben, no quieren o no pueden hacerla a través de Internet. Los teléfonos son el 901, a ver si los he apuntado yo bien, ¿eh?
Venga.
901, como digo, 12-12-24.
Perfecto.
O también al 91-535-7326.
Los dos perfectos.
Bueno, pues ahí están los teléfonos para aquellas personas que les pueda interesar, que pidan cita. En este caso no sería una cita como la pide mucha gente para hacerla presencialmente en la agencia tributaria, en la delegación de Hacienda que le corresponde, sino que se puede pedir también esa cita para hacerla a través del teléfono. Miguel Ángel, muchas gracias.
Nada, un placer.
Oye, ¿tú planchas?
Las gambas perfectamente. Las gambas perfectamente. Me quedan.
Pero mira,
oye, sin arruga en los bigotes, ¿eh? Me quedan las gambas. Vamos.
Qué morro. Pero fíjate que podemos estar diciéndole adiós al tema de la plancha. Llega el armario inteligente que desinfecta y quita las arrugas de la ropa, que refresca, desinfecta, que suaviza, que plancha la ropa.
Y lo ordena.
Lo ordena. Es que, queréis todo. Pues no se puede pedir tanto.
¿Eh? Yo nunca de momento encuentro lo que busco en el armario.
Un poco caro, 2.000 euros.
¿Escribe monólogos el armario?
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre las tareas del hogar?
Pues
las que
mira,
más les gustan y las que menos.
Dicen por aquí, yo odio planchar y jamás plancho sábanas, que me parece algo absurdo, dice este oyente. Y por cierto, mira lo que nos cuenta Ramón de Águilas en Murcia sobre hacer la cama.
Hola, buenas tardes. Yo la cama no la hago nunca. Vamos, pero en la mili me obligaban a hacerla. Y entonces lo que hice fue, en la punta de los pies, en los dos extremos, amarrarle a la sábana dos cuerdas y esas dos cuerdas amarrarla a la cama. Y entonces por la mañana le pegaba un tirón y se quedaba todo hecho perfecto. Pero ¿cuál es mi problema? Que mido 1,90 y me levantaba con unos tirones en las piernas porque no podía estirar las piernas por la noche, no podía sacarlas por la sábana. Pero bueno, la cama estaba perfecta por la mañana todos los días a primera hora.
Claro.
Venga, gracias, un saludo.
O sea, esto es lo mismo que el edredón, pero casero. Es decir, tira de dos extremos y se pone recta la cama. Claro, imagínate, me veía 1,90 y la cama medía 1,80. Estaba metido en un sobre el hombre.
Pero lo que es capaz de inventar la mente humana...
Para no hacer la cama, ¿eh?
Por ejemplo, para no hacer la cama, ¿eh?
Está muy bien. De hecho, oye, ya... las bajeras ahora son elásticas que te se ajustan.
Claro, bajera elástica y...
La de arriba también tiene resuelto. Que ser elástica.
Y luego una cama que se meta.
Pero
¿sabe
como
que
dice Rosa, la técnico, ¿y cómo doblas eso?
¿Cómo doblas?
Es verdad, la
bajera no
para
se
guardarlas. ¿Cómo se doblan las bajeras?
La técnica es bajera elástica, edredón y la cama que se retire. Entonces ya está, si se queda mal, pues se guarda. Oye, y no hemos hablado de almidonar mientras... No, aquí hay que planchar almidonando. Esto era un clásico, por ejemplo.
Era. Gracias a Dios era.
Los visillos se almidonaban, o las enaguas se almidonaban, o las camisas a veces se almidonaban.
¿Ah, sí?
Sí, esto lo he visto yo, ¿eh? Esto lo he visto yo.
Yo no he visto ya almidonar, ¿eh?
Sí,
no sé casi ni lo que es.
Yo tampoco.
Seguro que hay algún oyente que no lo cuenta.
Seguro que sí, venga. Pues que nos lo cuente, que nos escriba @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.